Yo veo bastantes personas aquí, algunas cuantas que están aquí, obviamente de visita, porque no os conozco. Algunas caras que no conozco. Y bienvenidos. En esta tarde vamos a hacer algo un poco diferente de lo que puede ser lo normal en Amistad Cristiana. Siempre damos enseñanzas muy, muy concretas. Pero en esta tarde tengo algo que el Señor empezó a poner en mi corazón en esta mañana en oración. Y vamos a leer en la Biblia, si quieres mirar conmigo, vamos a leer y vamos a meditar unos minutos y luego vuelve el equipo de alabanza y vamos a buscar al Señor juntos. De hecho, yo pienso que probablemente la grabación de esta noche tampoco es con mucha importancia, porque no es una enseñanza normal, concreta, que es típica aquí los domingos por las tardes. Pero me gustaría leer un pasaje largo en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, y vamos allí juntos, vamos a ver allí lo que dijo Jesús. Si Jesús escribiera una carta a Amistad Cristiana, una carta a nosotros, ¿qué nos diría? ¿Cómo serían sus palabras a nosotros? ¿Hablaría de las cosas buenas que hemos hecho? ¿Hablaría de los testimonios buenos que hemos vivido aquí en medio nuestro? ¿Testimonios de personas que han salido de muchas heridas y ataduras y situaciones complicadas? ¿Testimonios de vidas trastornadas y luego sanadas? ¿Testimonios de personas que simplemente buscaban la razón por la cual vivir y han encontrado? Y el testimonio de trabajar juntos durante los últimos años, luchando para forjar aquí algo que se llama iglesia, en griego eclesia, que es comunidad de cristianos. Y entonces en esta noche vamos a mirar donde Cristo sí escribió unas cartas a unas iglesias, y vamos a examinar un poco nuestros corazones delante de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, empezando en versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas. Versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Versículo 3: además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Versículo 4: sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntate y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Versículo 6: pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Paramos un paréntesis aquí. Cuando la palabra dice oiga lo que el Espíritu está diciendo, no es simplemente escuchar, quiere decir pon en práctica o abraza la verdad que estás oyendo. No es simplemente oír como si fuera algo interesante para escuchar. La palabra da la idea de que es algo que recibes con ganas y abrazas en tu corazón y dices: esto es mío, esto lo tomo para mi vida. Entonces, cuando Cristo lo declara unas cuantas veces, lo ponemos en ese contexto. El que tiene oído o disposición, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Dice estas cosas: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. Que palabras más fuertes. No tengas, estas son palabras de Cristo mismo hablando a sus iglesias. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta, ¿cuándo? Hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Versículo 12, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas: yo conozco dónde habitas, dónde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo de fiel, quien fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de los sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Entendemos que lo que era la religión de Balac era una religión muy sensual. Versículo 15, asimismo tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, es decir, déjalo, date la vuelta. Pues de lo contrario vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venza, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo escribe. Os digo que hay cosas escondidas en el reino de Dios, hay cosas que nosotros no vemos, hay maneras de medir que Dios tiene que nosotros no vemos. Yo creo que en el día del juicio va a salir a la luz muchas cosas. Vamos a ver personas tremendas, con gran honor, gente muy noble, sacrificando sus vidas hasta el final. Y vamos a ver otras personas que van a estar muy sorprendidas. Y yo espero que no estemos en ese grupo. Espero que podamos llegar allí. Y dice el Señor: bienvenido, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Verdad? Queremos lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. Esa es la marca del cristiano. Cristo iba puliendo su iglesia en esas palabras. No se conformaba que simplemente eran cristianos. Muchas veces nos sentamos en el hecho de que somos cristianos, pero Cristo no estaba satisfecho con su propia iglesia simplemente por ser su iglesia. No se conformaba a Dios. Entonces él iba puliendo su iglesia, obrando en su iglesia, incomodando y provocando su iglesia, porque quería lo mejor para ellos. Y obviamente se engañaban y se dormían muchas veces. Y entonces el Espíritu de Dios tenía que volver y meterse en distintos ángulos en la iglesia para ayudar a la iglesia a ser lo mejor que podía ser. Y así entonces él va hablando de cosas muy específicas. A mí me encanta el hecho de que dice aquí acerca de los que obviamente estaban sufriendo mucho, en situaciones donde les costaba proclamar en público el evangelio. En este caso Cristo habla de una piedrecita con un nombre nuevo. Nosotros no tenemos que inventar nuevos nombres. Dios mismo va a tener un nombre nuevo para nosotros. Qué bonito. Y dice que lo va a escribir sobre una piedra. A lo mejor no es un gran monumento, es una piedrecita, dice. pero es mía. Es algo muy personal. Es algo que me da Dios y es un secreto. Dios mismo sabe cuál es. Y Él me lo dará en su buen momento. En versículo 18 sigue, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio, tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. O sea, no era todo negativo. En algunos casos habían perdido su primer amor. En otros casos habían mejorado su servicio a Dios al paso de tiempo. Y Dios, yo creo que Dios está tan listo como alabarnos, como para corregirnos. Pero en otro versículo dice que Él castiga a quien ama, ¿verdad? En Hebreos. Quiere decir que se mete con nosotros porque quiere más de nosotros. Como yo he dicho, si nosotros sembramos en nuestros hijos, segamos buenas cosas en nuestros hijos. Dios siembra en nuestras vidas buscando una buena cosecha de su iglesia. Ahora hay un sin embargo en versículo 20. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel. O sea, tenían cosas muy buenas en su corazón, tenían gran fervor, pero estaban permitiendo ciertas cosas en medio de la iglesia que Dios no quería. Y mirando en el Antiguo Testamento, ves cómo es Jezabel. Dice ser profetisa, enseña, seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios da tiempo para que podamos responder en nuestras vidas. Hay un margen, es lo que un día estaba haciendo Putin, y el concepto me vino muy claramente: margen de gracia. Dios nos da un margen de gracia. ¿Qué margen es? Creo que es un margen distinto para cada uno, según la luz que ha tenido. Una persona que tiene mucha luz en su vida, creo que Dios es más recto y más directo, y creo que incluso podemos mostrarlo en estudios bíblicos. Además, una serie que hicimos el año pasado en septiembre sobre el temor del Señor, hablé de cómo parece que Dios fue más severo con los que estaban más cerca. Y creo que cuanta más luz, más responsabilidad tenemos. Entonces, hay un margen de gracia porque Dios quiere atraernos y quiere transformar nuestras vidas en su presencia. Entonces, seguimos, y por el tiempo, en versículo 26, simplemente por el tiempo: al que venza, guarde mis obras hasta el fin. Y guarde mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y allí paro y digo que Dios siempre ha tenido en mente las naciones. Dios no solo está pensando en Madrid, no solo está pensando en Ecuador, no solo está pensando en un sitio u otro. Dios siempre ha visto a las naciones. Su idea es el mundo entero. Y cuanto más te acercas a Dios y a su corazón en oración, más engrandece en tu corazón para el mundo entero, para las naciones. Veo cristianos nuevos, bebés en Cristo, y ¿qué es lo que piden? Dame, dame, dame. Es como el pajarito con los ojos cerrados. Nosotros tuvimos un nido al lado de nuestra casa el año pasado, en verano. Y sabía que hubo un nido porque la madre siempre me estaba castigando, siempre me estaba chillando. Y al ver ese pájaro, pensaba, pues en ese arbusto tiene que haber algo, porque siempre se molesta cuando alguien se acerca. Entonces me metí mirando ahí dentro y encuentro el nido con las bocas abiertas así, con su cuello tan finito, con sus ojos cerrados como bulbos. Y ya está. Buscando el gusano, ¿verdad? Buscando el insecto, esperando la llegada del mamá. Ahora, cuando pensamos en lo que es un bebé en Cristo, empezamos así, empezamos muy egoístas. Lo único que pensamos son nuestros problemas. Pero cuanto más crecemos en Cristo, algo debe pasar. Debemos empezar a sentir por el mundo y hasta llegar a poder llorar por el mundo en que vivimos. Entonces, Él declaró: le daré autoridad sobre las naciones. Os digo que en el cielo no vamos a estar por ahí tocando arpas, flotando por las nubes, ¿sí? Como en algunas ideas que hemos visto en películas o dibujos animados o lo que sea, sino que Dios va a seguir creando y vamos a formar parte de algo creativo con Dios. Y cuando empiezas a estudiar el asunto, el tema del cielo, empiezas a ver que Dios ha pensado en cosas y nos tiene en mente para el futuro. Así que seguimos, son vistazos que vemos aquí. 27 dice: Él les guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Además, yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por el tiempo, nosotros vemos en el próximo capítulo 3, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, y luego sigue para adelante en versículo 7, Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, y sigues para adelante un poco más y habrá otro más, a ver cuál es, el versículo 14, ¿verdad? La Odisea. Cuando pensamos en las siete iglesias, Cristo se enfocó en cada una de esas iglesias, mencionando sus fuertes y mencionando también sus debilidades. Creo que cada comunidad cristiana tiene sus fuertes y sus debilidades. Incluso hace unos años, juntos, como grupo, cuando éramos un grupo bastante más pequeño, 50 personas, 70 por ahí, hablamos en un tiempo acerca de cuáles son nuestros fuertes y nuestras debilidades como grupo. No para sentir mal, nosotros podemos decir: estos son nuestros fuertes, gloria a Dios, como grupo. Ahora, cuidado, no nos cegamos. Sabemos que también tenemos esas debilidades y debemos seguir atendiendo a nuestras debilidades. Yo diría que cada persona, podemos personalizar este mensaje, cada uno de nosotros tenemos a lo mejor áreas fuertes y también tenemos áreas débiles. Y lo que Dios quiere hacer es atender, animarnos en lo fuerte, pero atender y provocar y estimularnos en lo débil también. Entonces, esa obra es la obra de avivamiento en la iglesia. Cualquier avivamiento que no hace lo que hace los primeros capítulos de Apocalipsis, para mí no es avivamiento. Puedes gritar y chillar y llorar, pero si no hay vidas cambiadas, si no hay fruto de arrepentimiento, cuestiono lo que está pasando. Es sano, no es nada, no es para ser demasiado fuerte, demasiado rígido, es simplemente para aplicar la vara de medida de Dios sobre nuestras vidas, que Dios obre en nosotros. Ahora voy a Juan 15. En Juan 15, Nuevo Testamento, seguimos las palabras de Jesús, los primeros versículos, y vemos el mismo principio. Os quiero decir que esta mañana, sobre las 7 y 8 de la mañana, yo no sabía que iba a compartir esta palabra, pero algo empezó a pasar en mi corazón y sentí que era la palabra del Señor para nosotros como grupo, a lo mejor en preparación para el otoño, como hemos estado hablando algunos en esta semana, que el otoño realmente es el comienzo del año nuevo. Realmente debemos sacar las botellas de champán el día 30 de septiembre y pasar la noche pues celebrando y orando, porque realmente es el principio del año. Para mí, por lo menos, es el principio del año escolar, es el principio de muchas cosas. Entonces, cuando pensamos en que Dios quiere cavar en nuestras vidas, vemos las palabras de Jesús. Juan 15, los primeros versículos: yo soy la vid verdadera y mi padre es labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia, es decir, que trata con esa rama, la limpia para que lleve más fruto, más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y hay algo maravilloso en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a obrar en esas grietas y agujeros en nuestros corazones. Es tan importante que la palabra de Dios obre en nosotros, en nuestras vidas. Permaneced en mí, dice la palabra, y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto para sí sola si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. Para poner más énfasis, yo soy la vid, dice Jesús, vosotros las ramas, nada más. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo es glorificado el Padre? Fruto. Más que incluso las alabanzas. Creemos mucho en lo que es la música y la adoración y la alabanza. Creemos mucho en ello. De hecho, es todo un tremendo estudio que podríamos estudiar sobre la alabanza por meses, todos los domingos, por meses. Pero aún así, dice en 1 Corintios 13, que si no hay amor verdadero, solamente es una especie de claxón, que no hace nada, no produce vida. Ahora, cuando estamos alabando desde aquí, cuando estás viviendo la vida cristiana, muchas cosas entran, se ponen en marcha. Hay una dinámica en la vida, espiritualmente hablando, que no experimentas simplemente creyendo intelectualmente aquí. Hay muchas cosas que empiezan a activarse en la vida de la persona cuando cree, cuando toma pasos de fe, cuando está conectado a ese árbol y está permaneciendo y teniendo comunión con el Padre. No dice conectado ni siquiera a la iglesia, dice conectado al Padre. Yo creo que hay dos conectados: conectado a la iglesia, la comunión, la coinonía, y luego también conectado al Padre. Hay personas que solo se conectan con la iglesia y hay personas que solo se conectan con el Padre, y los dos fallan. Si solo conectas con el Padre, pierdes la riqueza del trato de Dios por medio de seres humanos. Dios ha tratado tantas veces en mi vida por medio de seres humanos. Muchas veces, cuando no he sido yo muy flexible en ciertas áreas o moldeable en ciertas cosas, Dios ha puesto personas delante de mí cuando menos lo he querido. Incluso, gloria a Dios por su iglesia, esa maravillosa pandilla de personas que siempre nos persigue. Pero si nosotros solo tenemos relación con el Padre, fallamos. Hay una riqueza allí. Ahora, por el otro lado, hay personas que solo se conectan con la iglesia, pero no conectan con Dios. Intentan ganar posiciones, quieren ser ancianos sin buscar a Dios, quieren ser profetas sin realmente escuchar lo que Dios está diciendo. Yo he visto tantas cosas en el nombre de Dios a lo largo de 28 años. La verdad es que incluso te puedes cansar de los que dicen y luego no hacen. He visto personas muy quemadas con la iglesia. Hablo de la gente iglesia en ese término. Cuando se cansan de intentar relacionarse con los demás y al final se aíslan de todos. Es triste. Pero cuidado cuando solo vives para la aprobación de ellos. Y corres detrás de los demás para ganar puestos. Es triste. Y todos caemos a veces en eso, de intentar agradar al hombre. Lo que la Biblia dice, el temor del hombre, temes a la gente, es decir, que al final vas haciendo las cosas en base de lo que dicen, en base de lo que piensan, y es una maldición. De verdad es una trampa. No queremos vivir así. Es estar conectado principalmente con Él. Ramas permaneciendo con el árbol. Y luego eso llevará su fruto a los demás. Dice, en esto es glorificado mi Padre, versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, también os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, que fruto, cosas visibles, si estáis viviéndolo, si estáis teniendo relación con Dios. Es por eso que incluso, a lo mejor estás aquí en esta noche, tienes problemas, vicios, secretos, áreas de debilidad en la vida tuya, cosas privadas en que no sabes cómo vencer. Te digo una cosa, si no aplicas, es como coger la palabra de Dios y aplicar la Biblia a la vida. Aplicar la vida a tu vida, la Biblia, la palabra de Dios a tu vida, de una manera práctica. Entonces terminarás frustrado y no hay consejero en el planeta que pueda ayudarte. No hay ningún consejero que te pueda ayudar. Si no aplicas, si no te enchufas allí en lo que es el Padre y dejarle obrar en tu vida, profundizar áreas en ti, hacer cosas en ti, ser hombre y mujer de Dios. Porque si solo piensas, por ejemplo, si solo piensas en la iglesia me ayudará socialmente, la iglesia me dará mi futuro esposo, mi futura mujer, la iglesia me ayudará pues a pasarlo bien en comidas, en actividades, en células o en tiempos de alabanza y tiempos de comunión con los creyentes. Si solo vives con ese criterio, te frustrarás mucho y te frustrarás con la gente, porque la gente no puede producir lo que buscas. Ningún pastor puede producir lo que buscas. ¿Sabéis que muchos pastores tiran la toalla? Muchos, porque con la mejor intención del mundo se dedican a ser pastores, a pastorear gente, y luego se da cuenta de que las ovejas tienen dientes que muerden. Ves las ovejas y parece que son, tienes en las fotos, o sea, los dibujos que tienen mis hijos, cuando tenían mis hijos cuando eran niños pequeños, Jesús con sus ovejas, pero no se dan cuenta hasta después que las ovejas están ahí, que tenemos cosas dentro de nosotros que Dios quiere tratar. Y al final ningún ser humano puede llenar ese hueco. Personas solteras aquí en esta noche, ningún marido puede llenar ese hueco. Pregunta a mi esposa, no puedo llenarlo. Ninguna esposa puede llenarlo. Es como la mujer, un ejemplo que leí hace muchos años y me encantó, una mujer que estaba escribiendo, pues yo quería llenar ese área de mi vida, pues entonces busqué un marido, encontré un marido cristiano, pensamos, pues ahora sí la vida está completa, tengo a Jesús y tengo un marido, pero quedaba un hueco allí. Entonces luego, pues niños, pues después de dos o tres niños, y esa misma experiencia de mirar por la ventana por la tarde, la puesta de sol, y preguntar, ¿dónde está el sentido de la vida? ¿Cuál es mi lugar bajo el sol? Dice, pasan los años, tienes marido, tienes niños, tienes la vida llena, y baja el sol y miras por la ventana y te preguntas una vez más lo mismo, porque solo Dios puede llenar ese hueco en nuestras vidas. Es por eso que Él dice que hay que permanecer allí pámpanos. Tenemos que quedarnos allí. Tenemos que mantener esa relación. Y no solo mantenerla, mejorarla. Porque Cristo mira a su iglesia en Apocalipsis 2:3. Y dice, muy bien, pero hay otras cosas más, iglesia. Hay otras cosas más. No he terminado. Dice aquí que cuando empiezas a dar fruto, viene el Padre, ¿qué hace? Empieza a podar. Empieza a cortar. ¿Duele? No sé si has podado en alguna ocasión. Yo podaba profesionalmente por un tiempo cuando estudiaba en una universidad. Durante un invierno podaba y subía los árboles y cortaba. Y al principio te duele un poco, ¿no? Cortas la rama y piensas, ¡ay, pobre árbol! Pero después de un tiempo, pues lo haces sin pensar dos veces, ¡ras! Porque sabes que después brota, incluso muchas veces sale mejor, con más fuerza. Entonces, piensas en lo que Padre hace, dice, como el Padre me amó, versículo 9, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Quedaos en mi amor, dice Jesús. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Y por fin, versículos 16 y 17, vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros. Dios ha puesto su mano sobre nuestras vidas. Dios no ha terminado conmigo. Miras a la persona que está a tu lado y le dices, Dios no ha terminado contigo. Díselo. A lo mejor algunos estáis aliviados que Dios no ha terminado con esa persona que está a tu lado. Le miro a Rebeca y le digo, menos mal que Dios no ha terminado contigo. Y me dice lo mismo. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y para que vuestro fruto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Fruto que permanece. A fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces tenemos dos cosas, el amor del Padre y el amor los unos a los otros. Conectados al árbol y luego conectados con los demás. No puedo amarte si no estoy permaneciendo en el árbol. Cuando estoy en el árbol, puedo amarte en muchas formas que no podía antes. Reconozco yo primero, Gregorio primero, que fracaso profundamente sin la ayuda de Dios. Tengo que quedarme allí. Ahora, paramos. Eso es todo lo que vamos a leer en cuanto a Biblia y casi todo lo que voy a decir. De hecho, voy a invitar al equipo de música que pasen. Porque en un momento vamos a buscar al Señor juntos. He dicho que no es una noche normal. De hecho, casi he gastado el tiempo predicando. Pero tenemos unos minutos y queremos dedicarlos al Señor juntos. Si estás aquí en esta noche, y espero que formas parte de la familia de Dios, yo estoy pidiendo algo. Pido que Dios te haga incómodo. Que Dios me incomode a mí. Que podamos realmente estar asustados en la presencia de Dios. Si hubiera sido la iglesia de Esmirna en su día, ¿qué hubiera sentido ¿Asustado? Claro que sí. La iglesia de Éfeso diciendo: os alabo por estas cosas, pero esta cosa tengo en contra de vosotros: habéis perdido vuestro primer amor. Cuando yo pienso en lo que Dios está haciendo en España, estoy realmente emocionado. No hemos visto todo lo que Dios va a hacer en España, ni siquiera apenas ha empezado el mover de Dios en España. Algunas personas han luchado mucho en España y se han cansado. Yo he llevado a algunas personas al aeropuerto a despedirme de ellos, que no podían más con España, espiritualmente hablando, porque tenemos mucha gente religiosa dormida. Tenemos una historia rica en historia y religión, pero tenemos una sociedad en bancarrota en cuestión de lo que es la vida espiritual ahora mismo. Y muchos cristianos atemidos de levantar sus cabezas y ser hombres y mujeres de Dios. Se conforman, se esconden, no quieren decir, no quieren causar problemas, no quieren la burla. Y Dios quiere meter su mano en la iglesia de España. Yo diría en la iglesia Amistad Cristiana, pero de una manera general, Dios quiere meter su mano en la iglesia de España. En este año, quiere hacer cosas, quiere remover las cosas en medio nuestro. Y hay cosas falsas en España. Hay cosas que hay desbordes, se levantan cosas y luego escriben los periodistas cosas exageradas. Hasta incluso tememos el fanatismo, cristianos, porque nada más que ser, entre comillas, fanáticos para Cristo, van a escribir cosas malas acerca de nosotros. Van a intentar sacar de nosotros una especie de documentos TV. Y no queremos figurar con los demás que han salido así. Y tememos caer. Y realmente nuestro deber, espiritualmente hablando, es un equilibrio. Quiero decirlo de una forma. Amistad Cristiana, queremos ser una iglesia equilibrada. Yo quiero que cada persona no cristiana, cada persona escéptica, pueda entrar aquí y sentir la genuidad, sentir la sinceridad, sentir que estamos entusiasmados pero no locos. ¿Sí? Al mismo tiempo, hay otra cosa que está gimiendo en el Espíritu de Dios, y es algo que Dios quiere profundizar entre nosotros: la oración, la intercesión, guerreros para Cristo, personas que quieren sacrificar hasta sus vidas para Dios. Yo pienso en la pasión humana en la cultura española. Mientras que estábamos alabando en esta tarde, yo estaba pensando en lo que es la cultura española, como tenemos en el País Vasco hombres y mujeres dispuestos a poner zulos en sus fábricas y arriesgarse la vida y meter personas ahí sabiendo que esos pobres están sufriendo tantas cosas psicológicamente, emocionalmente, por una causa humana, yo diría una causa pagana, porque no hay nada más pagano que cuando nosotros sacamos los tambores por nuestra tierra. Esto es algo muy primitivo. Desde las tribus hemos sacado tambores y hemos dicho: somos los mejores, somos los únicos y esta es nuestra tierra. Es lo más pagano que existe. Y el hombre, cuando no tiene Dios, vuelve al paganismo. ¿Y qué está ocurriendo en España y en el resto de España? Pueden luchar contra los otros equipos de fútbol y gritar en el Bernabéu, pero hay de los cristianos que levantan las voces, ¿verdad? Hay de los cristianos que son fanáticos, se burlan de ellos. Hay una presión sobre España, y creo que el Espíritu de Dios está hablando a su iglesia para refinarla, para afinarnos y sintonizarnos para el momento en que nosotros estamos viviendo. Necesitamos estar al filo. Hay algo profético que está viniendo por el Espíritu de Dios a España ahora mismo. Y Dios está diciendo, España, levántate. Pero hay algo allí maravilloso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere librar a los cristianos apagados. Todos los cristianos aquí, que, por ejemplo, me atrevo a decirlo en esta noche, nosotros como iglesia, como grupo, Amistad Cristiana, creemos en los dones del Espíritu Santo. Lo que se escribe el Pablo en lo que ha puesto en 1 de Corintios 12, que hay múltiples lenguas, el hablar en lenguas, el profetizar, el orar por los enfermos, el don de fe, don de milagros. Y fíjate que hay personas que creen filosóficamente en todo eso, pero no practican nada. Ni hablan en lenguas, ni profetizan, ni oran por los enfermos, ni creen en los milagros, y intentan realizar la contestación de sus propias oraciones. Cristianos que oran, pero luego intentan hacerlo ellos mismos para que se cumpla, porque ni creen, no creen en Dios. Y en esta noche os invito a pensar en dónde estáis, o más bien, dónde estás. Yo digo que hay un equilibrio, hay una especie de precipicio pentecostal, donde queremos, algunos quieren las cosas tanto que casi lo inventan. Y el otro extremo es los que pues no creen en nada. Y en el momento que alguien levanta la voz o parece feliz, les mira con desprecio, es triste y es carnal. Que Dios nos perdone. Porque realmente lo que necesitamos es el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios con equilibrio. Con equilibrio. Queremos ver lo que Dios está haciendo de verdad. No queremos ser engañados. Queremos ver la mano de Dios. No queremos ser escépticos. Y si en esta noche tú estás luchando con una enorme incredulidad en el corazón, confróntalo como el peor enemigo de tu vida, porque lo es. Es tu enemigo, es el enemigo de tu alma. La voz de España te ha ganado y necesitas dar la vuelta, y si es necesario gritar en la oscuridad y decir que no. Hay momentos en nuestras vidas, y no es ni siquiera a lo mejor para esta noche con el tiempo y con el ambiente, pero a lo mejor a solas en casa, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la medianoche cuando vuelves a casa. Yo no funciono muy bien a las 12 de la noche. Rebeca puede empezar una tremenda maratón de oración y yo estoy ahí apoyando en espíritu. Pero yo me despierto por las mañanas. Mi tiempo es por las mañanas. Sigo guardando, y para mí es muy importante, mis tiempos con Dios. Hubo un tiempo en nuestras vidas cuando los niños exigían tanto cuando eran muy pequeños que no tenían ni un momento, porque nos despertaban y estábamos tan agotados cuando acostábamos a los niños por las noches que no hubo un momento para orar como pareja. Y pues poníamos el despertador para las 4 de la mañana y encendíamos unas velas simplemente para ambientar el salón de estar. Y entrábamos allí preparando cafés y nos sentábamos allí para dedicar una hora de oración al Señor y volvíamos a dormir. Simplemente creando un hueco de encuentro con Dios. Tienes que crear un hueco de encuentro. Si lo llenas de películas, si llenas de televisión, si lo llenas de muchas cosas, si lo llenas de intentar ganar dinero, os aseguro que os vais a quedar secos. Secos, secos, y ni Gregorio os puede inflar por los domingos, ni nadie. Necesitas tener encuentros con Dios, y cuando vuelves aquí los domingos, añadirás esas brasas al fuego, y vamos a ver aquí cosas tremendas en este año que no se ha visto nunca en la historia de este que se llama Misa Cristiana. Queremos marcar una diferencia en nuestro país, no solo en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Pero tenemos que poner todo. ¿Qué estaba haciendo parte mío? ¿Qué estaba diciendo Jesús en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis? Estaba diciendo, 80% hermanos, está bien, pero tengo este 20%. Este 60 está muy bien, pero este 40, este 99, pero os falta este 1%. Muchas veces nos conformamos delante del Espíritu de Dios y nuestras vidas nos conformamos a mucho menos que lo que Dios tenía para nuestras vidas. Amén. Nos ponemos de pie, si nos lleváis en alabanza, y vamos a buscar al Señor juntos. Vamos a buscarle, vamos a adorarle. Sé que hace calor, pero piénsalo, hace mucho más calor en Nigeria ahora mismo que aquí. Nosotros lo tenemos bastante bien, por lo menos no hace frío. No tenemos que tener el ambiente perfecto para buscar a Dios. Las circunstancias ideales no existen. Ahora es el momento de buscar a Dios. Este es nuestro día de salvación. Señor, gracias por tu presencia con nosotros hoy. Gracias por tu presencia en este sitio. Oh Padre, queremos buscar tu rostro juntos. Los que estáis aquí de visita, los que estáis aquí de casa, queremos buscar el rostro de Dios. Queremos glorificarle. Queremos darle todo lo que somos. Queremos que escudriñe nuestras vidas. Oh fuego de Dios, que quemes en nosotros, en mí primero. Que quemes en nuestras vidas. Que seamos, Señor, que renovemos nuestros votos en esta época de nuestras vidas. Vamos a buscarle, vamos a orar todos. Oh, busca al Señor donde tú estás. Si quieres, levantas tus manos. Oh, Dios mío, que nos visites. Padre, que nos visites más y más. Ven, Espíritu de Dios, sin ti esto no es nada. Oh, ven, Espíritu de Dios, visítanos. No nos importa nada. Lo único que queremos eres tú. Oh, ser una extensión de tu reino. Aleluya. Gloria a tu nombre. Que seas magnificado, exaltado, glorificado, levantado, ensanchado en medio nuestro, Dios. Tu voluntad en medio de tu pueblo. Canta lo que quieras. Oh, vamos a levantarle juntos.
Inunda mi vida.
Gracias, Señor. Gracias.
No quiero ser yo.
Vete a poner tu mano sobre la carga para que no esté
vida. Impulse mi barco. Santo Espíritu.